Muy buenas tardes, cuando son las 1:30 de este día. ¿Cuánto es hoy día? ¿17? 16 de octubre de 2017. La canción de Charly García, me imagino que se refiere a la subida al cobre. Y si no, le pega muy bien, porque el futuro del cobre se transa a $3.2340 en la bolsa de Nueva York. 3.21% de alza. Yo creo que ese tipo de subida no lo veíamos desde hace...
3 años, dice, que estábamos en estos precios.
Ah, eso es una cosa, y otra es la magnitud de la subida, como en términos porcentuales.
No la hemos visto hace rato.
No, claro, 3.2% no, o sea, 3.3 casi no.
Ni siquiera en la racha anterior, digamos, creo.
Ni siquiera en la racha anterior, yo creo. Sí. Y esto en consonancia con varios commodities que suben, pero no en estos niveles, como el WTI, que sube 0.82%, el Brent 1%, y la bolsa local celebra en 3.472 puntos, la veo en este minuto, con un ya casi llegando a los 5.500, estuvo más cerca durante la mañana y marcó 5.482 ya ahí en la curva. Mirando la meta de los 5.500 puntos.
Mira, aquí está el dato. Esta es la mayor alza diaria para el metal desde hace poco nomás. 13 de febrero de este año, que subió 4.1%.
No, estábamos de vacaciones.
Nos lo saltamos. Febrero de este año.
Puede ser, claro. Nosotros no lo hemos, nosotros que estamos el día a día, no.
Nos saltamos ese día a día. Mira lo que son las cosas, saltarse un...
Así es.
Se va de la memoria el tiro.
Se va de la memoria. Y también en Wall Street hay nuevos records, fresh new records, como dicen los gringos. Vamos a ver todas esas cosas con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa.
Oye, déjame comentar muy cortito antes que vayamos donde José Baeza.
Espérate, José.
Mientras vamos donde José, escúchanos. El tema de que hemos hablado otras veces de que no le encontramos el lado al low cost. A las aerolíneas, sí, ¿viste lo que sacó JetSmart ahora? Que esta ultra low cost que está ahora en Chile, no. Que completó los 100.000 pasajeros, está vendiendo a partir de hoy en su página web 1.000 pasajes a 1.000 pesos, mañana otros 1.000 más y el miércoles otros 1.000 más pasajes a 1.000 pesos
dentro de Chile.
Mira que, bueno, en total con los impuestos y qué sé yo, quedan en 8.500 pesos.
No entiendo mucho.
Pero es increíble, ¿ah?
Increíble.
Sí. Pero es un modelo que no entendemos, pero aparentemente tiene de vuelta a las aerolíneas, digamos, en el mercado.
Sí, un modelo que funciona, sí. Y tiene, de hecho, Ryanair es
sí, pues, eso. Y ahora se pegó un guatazo grande ahora con Ryanair con las huelgas de los pilotos, pero está ahí.
Está
ya
ahí.
Vamos.
Señor Baeza.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí, comprando masajes.
No. Comprando masajes, sí.
Viajando donde sea.
Claro, a los precios.
Claro. Oye, cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
La cosa ha estado bien positiva hoy día. Ha sido un día que en general hemos tenido mercados al alza. El IPSA en el fondo se ha acoplado un poco con lo que pasó en Estados Unidos, que está positivo, con la gran mayoría de los países europeos, salvo España. Y estamos arriba de un 0.26%. Con un día relativamente normal, a la expectativa de lo que vaya a pasar ahora a las 3 de la reunión de Socimit con la Corfo, que son noticias que más o menos van a ir a impactar un poco el mercado, pero en general hace un día bueno, ya con mucho movimiento en papeles más small cap, más que en large, pero positivo al fin y al cabo.
Perfecto. A ver, revisemos un poco los papeles. Socimit, tú la mencionaste, están entre las más transadas, yo la estuve mirando en la mañana y se pegó una buena subida, potente, y después declinó.
Sí, pero estamos igual, 0.14 arriba.
Claro, pero llegó a casi 38.000 pesos y está ahora a 37.000, ¿cuánto está?
37.127. Sí.
Claro.
Está un poquito más abajo del medio del día. El medio del día ha sido 37.322. Ya estamos como 200 pesos un poco más abajo. Pero
¿y qué se sabe?
General,
no se sabe nada de la reunión, pero las expectativas son bajas, o en el fondo hay un portazo previo.
Que al final, a ver, esto netamente son conjeturas, pero ¿qué pierde Julio Ponce Lerú no llegando a acuerdo hoy día? Yo creo que pierde re poco. Porque si es que no llega un acuerdo con este gobierno, tendrá que ser con el próximo gobierno, y siempre ha estado plasmado en la mente de la gente que un gobierno de derecha siempre es más pro empresa que uno de izquierda o centro izquierda. Entonces, en el fondo, poniéndome en el caso de ser Julio Ponce Lerú, yo creo que tiene poco que perder hoy día.
Sí, porque además lo que decíamos es que si no llegan a acuerdo en esta última reunión de conciliación, lo que viene es que el árbitro falle, el juez árbitro falle, y la probabilidad de que falle en contra de SQM es demasiado baja. Técnicamente, digamos, porque ya se había pronunciado anteriormente en que Corfo, o sea, que SQM pagara cerca de 17 millones de dólares a Corfo, un poco para resarcir, digamos, los pagos mal hechos, entre comillas, que podían haberse hecho mal hace un tiempo atrás. Pero más que eso, es difícil que llegue a fallar algo distinto.
Efectivamente, sí. Y al final, el gran problema que puede llegar a enfrentar Soquimich acá a largo plazo es la pérdida de la concesión del salar.
Claro.
La concesión
pero sigue. Eso es gravísimo.
Eso sería gravísimo. Eso sería gravísimo para Soquimich. O sea, sería una compañía totalmente distinta a la que estamos viendo ahora. Claro. Pero totalmente distinta. No tengo el número en la cabeza, te mentiría si dijera que representa el 30% más o menos de los ingresos de Soquimich que provienen del salar, pero es un número altísimo.
Es que hay distintas cifras, se habla de 40, algunos hablan de un poco más de 40.
Ah, ¿tú has visto cifras?
Sí, se han salido.
Pero es altísimo, o sea, sería un cambio estructural para la compañía. Ahora, la compañía actualmente ha estado en un proceso de diversificar un poco su matriz o sus países de fuente de ingresos. Vemos lo que está haciendo en Australia, lo que está haciendo en Argentina, entonces en el fondo ya no lo van a perder, pero, o sea, yo no creo que vayan a perder el salario de Atacama, pero obviamente que les gustaría no poner todos los huevos en un puro canasto y empezar a diversificarse un poco, que yo creo que para allá donde está apuntando la compañía.
Oye, el cobre ha estado marcando la mañana.
La pauta hoy día. Y sí, en general los commodities han estado para arriba ya. Por un lado el petróleo subiendo por problemas entre las fuerzas de Irak y los kurdos, que obviamente están en países petroleros, ya si no me equivoco se tomaron un par de refinerías de petróleo y lo tiene por las nubes, un 0.78 arriba, estuvo más arriba antes de la mañana, pero igual está subiendo fuerte, se ya se firmó sobre los $51. Y si a eso le sumamos el dato de los precios de productores de China, que salió mucho más arriba de lo que esperaba el mercado esperaba 6,5, 6,4 si no me equivoco, y salió 6,9, tenemos un día de tormenta perfecta para el alza de precios commodity. China, al parecer, por el lado de los productores, se está acelerando mucho más que lo que esperaba, y ellos son los mayores consumidores de todo este tipo de metales en el mundo. Ya, tenemos el cobre subiendo más de un 3% más o menos hoy día, que va pasando 3.23 más o menos la tonelada, y la libra, perdón, y no lo esperábamos para nada. Obviamente esto le pegó directamente al dólar, 619,35 está cerrando el observado, una apreciación de más de 9 pesos, para ser exacto, de 4 pesos, 4.27.
Pero no, o sea, pero ha aguantado para un cobre subiendo tanto, lo que yo interpretaría como que piensan que esta subida es transitoria, a pesar de que el cobre cash también está sobre 3,2. Es curioso, que no le haya pegado más fuerte.
Sí, ahora, en la mañana, o sea, si uno mira en el fondo las transacciones de pesos durante el día, sí, se ha estado en estos niveles, pero que amaneció muy golpeado el dólar acá en Chile, muy golpeado y se mantuvo por ahí. Uno siempre tendía a pensar que en la mañana siempre se acciona un poquito más lento, y a medida que empieza a recuperar el día empiezan a aparecer vendedores o las mismas empresas o productores a liquidar dólares, la cosa termina acentuándose un poquito más la tendencia, pero no fue el caso. En general, a lo mejor yo creo que la gente se vio un poquito sorprendida con este precio, y ahí concuerdo un poco contigo, Gonzalo, que a lo mejor se puede haber visto como una sobrereacción en el peso el día de hoy con la apreciación del cobre.
De acuerdo. Ya pues, ¿algo más que comentar, José?
No, en general esta semana es una semana de no muchos datos, ya por el lado de Estados Unidos, que siempre es el gran driver. Tenemos producción industrial mañana en Estados Unidos, y tenemos datos de casas, tanto de permiso de construcción como de venta de acá al viernes, el miércoles y jueves, y viernes, ¿no? Si no me equivoco. Pero en general hay que ver, la gente está más focalizada en quién va a ser el reemplazo de Janet Yellen, que dijo que ya... no lo dijo así literalmente, pero dijo de una forma que ella esperaba que los precios subieran mucho más en el corto plazo, y eso es una forma indirecta de decir que el alza de tasa ya casi que está descontada para diciembre.
Así es. Perfecto. Ok, José. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias por las dos conversaciones de hoy. José Baeza, Head of Equity Sales, Santander, Corredor de Bolsa, siempre con buenas observaciones respecto a lo que ocurre en los mercados. Al ponerte anteojos ópticos, la estadística indica que hay mayor probabilidad de verte más joven. Eso está estudiado. Y por eso te recomiendo los 2x1 anteojos ópticos en Rotary Kraus. Encuentra los anteojos perfectos para verte súper glassy. Que es como glass. Yo me imagino. No, pero si pero es una nueva campaña. Estiloso. Glass. Yo creo que es de glass, de glasses.
Pero es de glamoroso. Mira, mira más abajo.
A ver. Verte súper glassy. Go estiloso. Glassy. Estiloso. ¿Viste? Aprovecha el 2x1 Rotary Kraus y lúcete con tus compañeros de trabajo. En eso está la gata.
Obvio, con anteojos bien puestos. Cambia ahora tu departamento o casa por un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017, lo que queda de este año, y 2018 también. Descubre más en almagro.cl/ppago.
Perfecto, entonces antes de ir a conversar con Sebastián Sensagua, les cuento que Porsche Approved de la semana. Tenemos esta semana un increíble Panamera Turbo color plateado 2013 con 39.000 kilómetros. Este modelo y mucho más están en PorscheApproved.cl. No le des más vuelta y des un gusto. Porsche Approved, pasado verificado, futuro garantizado.
Y ya que empezó la primavera, lo vimos este fin de semana, porque pucha que fue bueno, ¿no? Ya el olor a jazmín anda por ahí.
Sí, está lleno, está totalmente pasado el olor a jazmín.
Sí, qué rico. Sí. Y ya está, Brooks Brothers, con todas sus camisas de lino, cuadrillé, denim, hay de distintos tipos, las fit, unas más ajustadas que se llaman Milano, y otras más clásicas para los que todavía no llegaron a un verano con polera Milano.
Así es.
Que vaya a las tiendas Brooks Brothers o brooksbrothers.cl.
Bueno, entonces vamos a conversar con Sebastián Sensagua, economista jefe de Visa Inversiones, para ver cómo se enfrenta esta reunión del día jueves del Banco Central en que se va a definir TPM. Señor Sensagua, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo, Catalina.
Gusto saludarlo, como siempre.
Igualmente, pues, como siempre, sí. Cuéntenme.
Oye, bueno, tuvimos IPC bajo, ¿no es cierto? Fue menos 0,2, si no me traiciona la memoria, en septiembre, en un mes que tradicionalmente es de buenas o altas inflaciones. Y una economía que despega, pero no tanto. ¿Parece un buen momento de bajar tasas o no?
Bueno, como tú mencionas, Gonzalo, con los antecedentes que se ve una inflación que inéditamente sorprendió a la baja en septiembre y una actividad que está mostrando ciertas mejoras, se empieza a cuestionar a lo mejor la trayectoria que se está teniendo para la TPM y la posibilidad de que vengan recortes en la tasa de interés. Sin embargo, nosotros creemos en Visa Inversiones que hay que mirar un poquito más allá del dato puntual de inflación total que vimos en septiembre, y entender un poco cuáles fueron los factores que estuvieron detrás de esa sorpresa negativa. Y en gran medida, uno de los factores que estuvo detrás de esa sorpresa fue el comportamiento de los precios de alimentos, que durante el último tiempo han introducido mayor volatilidad en el IPC, y es lo que ha hecho también que sea más difícil poder estimar el valor o las proyecciones por parte del mercado durante el último tiempo. Y el otro elemento también que ha estado detrás de ese resultado fue también lo que pasó por el lado de las tarifas eléctricas, que también entraron en vigencia decretos tarifarios que llevaron a una revisión a la baja en las tarifas de electricidad, por lo que en ese sentido también hay un factor que es más bien puntual dentro del último dato, porque si uno también limpia el dato de inflación de esos elementos, vemos que en términos anuales, el IPC que descuenta precios de alimentos y energía está mostrando una variación anual en torno al 1,8%, que no dista mucho de lo que tiene estimado el Banco Central en su escenario base, en el último IPOM de septiembre. Por lo que en ese aspecto se ve más bien de que la inflación total se está moviendo en parte en el corto plazo por efectos transitorios, efectos volátiles, mientras que las medidas menos volátiles, valga la redundancia, están mostrando un desempeño estable. Por lo que en ese sentido, con una economía que se está recuperando, más bien se está llamando posiblemente a que la tasa de política monetaria nuevamente se mantenga en esta reunión de este jueves, creemos nosotros, por parte de Visa Inversiones, y que se debería mantener posiblemente en los próximos meses.
Y manteniendo este sesgo neutral, entonces, como dices.
Exactamente, porque las fuentes que están detrás de esta inflación total más débil son precios volátiles en los que la política monetaria no tiene tanta injerencia. Los precios de alimentos en el fondo no son afectados por los movimientos en las tasas de interés, pero sí obviamente hay que tener en cuenta que si esos movimientos en esos tipos de precios tienden a afectar las expectativas hacia plazos relevantes, a 2 años nos referimos, ahí obviamente el Banco Central se puede empezar a alarmar un poco, ¿ah? Pero si uno ve en el fondo expectativas de inflación a 2 años plazo, a nivel de encuestas, etcétera, estamos todavía en una inflación que está dentro del rango meta del Banco Central y cercana al 3%, por lo que en ese aspecto vemos que se justifica posiblemente esta decisión de poder mantener la tasa de política monetaria por un tiempo más en los valores actuales.
Ok. Déjame hacer una pregunta. O vos, si quieres, disparas tú.
No, dale nomás.
No quiero ser impertinente.
No, yo iba a hablar de dólar, así que si quieres seguir...
Por ahí voy, por ahí voy. Porque hoy día tenemos una subida muy potente del cobre, que le ha pegado al tipo de cambio, pero el tipo de cambio viene demostrando además una baja sostenida en el tiempo, que al final es deflacionaria, ¿no es cierto? Porque las cosas que están expresadas en dólares bajan de precio. Entonces tiene ese elemento que sí más parece ser más estructural, dada esta subida del cobre además, que empuja los precios hacia abajo. Si bien el mandato del Banco Central es un mandato de inflación, por lo menos en la primera línea, en la misión o no sé qué del Banco Central, ¿no es una buena oportunidad como para ayudar a la dinamización de la economía esta contingencia de que tienes dólar a la baja y por lo tanto precios de transable a la baja, como para empujar un poco la marcha de la economía que ha estado tan guateada?
Bueno, aquí en el fondo también hay que entender también la naturaleza de este proceso de apreciación del peso, si es obviamente sostenida en el tiempo o si en algún momento nos vamos a tender a estabilizar. Al parecer, el escenario que se está manejando es que eventualmente el tipo de cambio no va a tener una tendencia a la baja indefinida, sino más bien en algún momento tender a estabilizarse. Y en un escenario en donde estamos viendo una economía que se está recuperando y posiblemente empecemos a ver un cierre de holguras de capacidad o de capacidad ociosa hacia el próximo año, eso se podría empezar a traducir en mayor inflación por el lado del componente no transable, o sea que responde más bien por el lado de la actividad interna y no tanto del tipo de cambio. Entonces, por eso creemos nosotros que el Banco Central más bien aún sigue asumiendo que obviamente la inflación puede estar un poquito más abajo hacia los próximos meses en términos anuales, pero de la mano de una economía que se recupera, la inflación no transable debería tender a tener un mayor dinamismo hacia el segundo semestre del próximo año, ¿ah? Y por eso, en el fondo, más bien se podría ver una estabilidad en la política monetaria, porque si bajamos la tasa de interés con una economía que se está recuperando, eso se podría traducir en que la inflación hacia el segundo semestre del próximo año puede empezar a ser mayor hacia adelante y que se nos puede empezar a escapar si es que la actividad con esta política monetaria que es estimulativa tiende a generar más inflación hacia los próximos años. Entonces hay que tener en cuenta también esos movimientos que se pueden hacer en la tasa de interés, que si bien las condiciones actuales podrían permitir bajar la tasa, más adelante, si es que vemos ese escenario de mayor inflación por una actividad que está creciendo mucho más, el escenario de alza de tasas podría ser más agresivo. Entonces eso, en el fondo, es un riesgo que a lo mejor el Banco Central no estaría dispuesto a correr, a pesar de que las condiciones actuales, repito, puedan ser a lo mejor propicias para una baja de tasas adicional.
Además, si no me equivoco, el horizonte con que mira la inflación el Banco Central es de 2 años.
Exactamente, el mandato del Banco Central es la estabilidad de precios dentro de un horizonte de 2 años plazo, claro. 24 meses. Sí. Entonces, el IPOM de septiembre más bien está mirando cómo estaría la actividad hacia septiembre del 2019. Ese sería como el horizonte que está trabajando el Banco Central en sus proyecciones actualmente. Y en ese horizonte está viendo que la inflación debería ir retornándose al 3% y una economía que debería estar creciendo más hacia el próximo año de lo que está hoy día.
Oye, yo quería preguntar algo más concreto aún del dólar. ¿Qué tan complicado parece este tipo de cambio dólar-peso para los exportadores o para un país como... Está bien, nos compensa el dólar, el cobre bien alto, pero también estamos llegando a un nivel de precio del dólar que puede llegar a ser súper complicado para el sector exportador, ¿o no?
Bueno, ahí en el fondo está este efecto compensatorio, ¿no es cierto?, que se está viendo por el lado de que un dólar más débil, más apreciado, en el fondo el tipo de cambio local, el peso chileno, tiende a afectar los envíos no cobre, en el fondo. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el mix de exportaciones chilenas sigue siendo altamente dependiente de esta materia prima, por lo que en ese sentido el impacto neto es más bien positivo, dado el mix, ¿ah? Pero por el lado de otros sectores, obviamente, se puede ver algo un poquito más complicado. complicado. Pero también hay que tener en cuenta de que no solamente hay que mirar el efecto precio, que en el fondo nos entrega el tipo de cambio, sino también lo que puede pasar por el efecto cantidad, y eso tiene que ver mucho con lo que puede pasar con nuestros socios comerciales en términos de crecimiento. ¿Ah? Y si empezamos a ver cifras más positivas en general por el lado de actividad en la región latinoamericana, el tema de Brasil, lo que pasa por el lado de Argentina, y también en el fondo ver una economía por el lado de la región asiática también mostrando desempeños más bien estables por el lado de China, Corea del Sur, etcétera, en el fondo por el lado de cantidad no debería ser algo tan negativo por el lado de nuestras exportaciones.
De acuerdo. Perfecto. Ok, entonces estamos con tranquilidad, pero me da la sensación de, para ir terminando, que estamos en un ciclo de dólar más bajo, Sebastián. O sea, si el cobre efectivamente se recupera y sigue hacia arriba, porque China anda bien, viene la reunión del el Partido Comunista, las cosas se van a dinamizar ahí, podría ser perfectamente que estuviéramos con un precio del tipo de cambio aquí, más cercano a los 550 dentro de poco, ¿no? ¿O ustedes lo ven como una posibilidad muy lejana?
O sea, creemos posiblemente que la tendencia para el próximo año va a ser bajista para el tipo de cambio. Verlo en 550, en el fondo, es bastante agresivo el escenario, y con un cobre que debería mantenerse también en los valores actuales o incluso un poco más arriba hacia el próximo año. ¿Ah? En ese sentido, lo que tú dices, Gonzalo, el Congreso del Partido de Chino esta semana tiene una relevancia bastante importante dado claro. Los cambios que se están llevando a cabo en esa economía para los próximos 5 años. ¿Ah? Por lo que nosotros creemos que la tendencia del tipo de cambio más bien debería ser a la baja hacia el próximo año, posiblemente acercarnos a los 600 o estar algo un poco más abajo que eso, si es que eso se complementa también con un escenario local más dinámico en términos de actividad, recuperación de la inversión principalmente, y en general las condiciones están puestas para eso. ¿Ah? Pero ciertamente el factor gatillante posiblemente para ver una aceleración más significativa de la economía es obviamente lo que pase con la percepción económica de los agentes chilenos, los agentes locales, y mucho eso se podría empezar a definir ya hacia el próximo mes, ¿no? con lo que pueda pasar en las elecciones en la primera vuelta ya en noviembre.
De acuerdo, perfecto. Ok, Sebastián, buenísimo. Seguiremos conversando de esto.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Catalina, por la invitación.
Sebastián Senzagua, economista jefe de Visa Inversiones. Está sonando la música, ¿eh? Nos están echando. Antes de irnos, para estos tiempos turbulentos, y yo me estoy convenciendo, Cata, que ese es el escenario que vamos a tener.
Dólar bajo,
cobre alto, cambio bolsa. Político. O sea, se va a parecer esto más al 2011 que al 2017.
Y una bolsa el próximo año un poco más tranquila.
Una bolsa buena.
Pero no tanto como este año.
¿Sí? Yo creo que puede ser buena.
¿Tan buena como esta?
No, pero estoy jugándome demasiado. Sí. Buena bolsa que después se va a promediar. Porque al final los gobiernos son tan cortos que depende de lo que se empiece a conformar a contar de un año más, lo que termina pasando.
Bueno, aquí nosotros estamos casi en 5.500 puntos hoy día en la bolsa, ¿no? Hay algunos que plantean 6.200 para el próximo año.
Sin ningún problema. La rentabilidad le debería rentar 10% al año, ponte tú. Sobre 5 meses son 500 puntos más, ya están en 6.000 y tanto. El tema es que hay que promediar. Entonces, puede que el año siguiente tengamos una corrección. Estoy optimista hoy día.
Bueno, está bien.
Bien, pues.
Ojalá así sea.
Ojalá
que
así
el cobre
sea.
Se mantenga así. Si el final, lo único que importa en Chile, no. Me van a matar, pero lo que más importa en Chile es el cobre.
Así es.
Porque bueno, todo.
Con MSC no tendrás que elegir, porque te va a asesorar tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Así que hable con MSC, en un equipo de inversiones liderado por nuestro amigo Patricio Esquinazzi, que el otro día nos invitó a conocer el Premio Nobel de Economía 2013. Estuvimos conversando con él.
Mira, con la zona Entel los lunes cuestan menos. Ahora hay 15% de descuento todos los lunes en Salco Brand, con todo medio pago y el total de tu boleta. Buen descuento. Entérate de las condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Bueno, terminamos entonces esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos invitados a la tarde con la Catalina, que les va a contar, por ejemplo, cómo reportó Netflix.
Y vamos a ver si sale algún humo, alguna noticia respecto a Corfo SQM en esta última reunión de conciliación.
Probablemente no.
Que es a las 3 de la tarde. Yo me imagino que tampoco. A no ser que haya un acuerdo, digamos.
A no ser que haya un acuerdo que es difícil.
Pero muy difícil.
Pero va a salir una dictamen del árbitro, ¿no es cierto?
No necesariamente, ¿o sí? No, sé.
Yo creo que sí.
No sé.
Eso es lo que entendí yo. Sí, vamos no a ver, sé. Tú nos vas a contar.
Yo les voy a contar.
Netflix se transa a 199.99.
¿Y cuál es la expectativa?
No, eso se transa. Es el precio de la acción y sube no 0.25%. No,
¿y la expectativa
no sé los detalles.
Reporte? Ya.
Pero vamos a contar entonces. Usted va a contarnos en la tarde cómo le fue y qué ocurre con el precio de la acción de la compañía de streaming de cable.
Ya pues.
De videos.
Nos vamos.
¿Estamos? Muchísimas gracias.
Chao.